por su apoyo a los kurdos.
Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE. Dice el tribunal alemán que ha dejado en libertad bajo fianza a Puigdemont que no se le puede juzgar por un delito de rebelión porque no hubo violencia. Bueno, pues convendría que ese juez alemán escuchara la entrevista que esta mañana Carlos Herrera le ha hecho a Gemma Espinosa, la directora de la Escuela Judicial. Ah, por cierto, también es la esposa del juez Llarena. Ya sabes, el juez que lleva la causa contra Puigdemont. Bueno, que los del tribunal escuchen, por ejemplo, esto.
Vamos, que usted va tranquila a comprar el pan.
Pues hombre, porque bueno, la verdad que ahora tenemos escolta y protección, pero esto yo creo que va a durar muy poco, que la gente va a reflexionar y van a llevar otra vez las cosas a la normalidad.
¿Te imaginas ir con escolta a comprar el pan? Aquí en España hace algunos años había mucha gente que no podía salir a la calle sin escolta. ¿A qué suena la historia? A los miembros de ese tribunal alemán, seguramente en su Alemania, les ocurre aquello que decía Churchill, que cuando alguien llama a la puerta de la calle a las 6 de la mañana, se sabe que es el lechero. Pero, desgraciadamente, a día de hoy, la mujer del juez Llarena tiene que ir al lechero acompañada de escoltas. No creo que lo hagan, pero convendría que ese juez alemán escuchar a esta señora. Te completo el panorama del día con una explicación, un fallo judicial, otro y un récord Guinness. La explicación la que ha dado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado. Ha presentado documentación relacionada con otro máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Elena Grandal.
Ha llenado la mesa de papeles. Ángel ha explicado que pudo convalidar 18 de las 22 asignaturas al ser licenciado en Derecho y que hizo este máster oficial en Derecho Autonómico y Local como requisito para poder acceder al doctorado, proyecto que no continuó, eso sí. El Popular ha mostrado los papeles sobre la inscripción, el pago, también la solicitud, la aceptación de las convalidaciones y ha explicado que no tuvo que asistir a clase y que los créditos que le quedaban los consiguió con 4 trabajos. Además, ha querido aclarar que su máster es diferente al de Cifuentes, ya que en su caso se trataba de un curso puente para acceder a ese doctorado y por lo tanto pues no tenía un carácter finalista como el de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes.
El fallo judicial, el que ha dictado el Tribunal Constitucional, avala las subvenciones a colegios que segregan por sexos, que sí. Paloma Serrano.
Sí, ha rechazado el recurso del PSOE contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa que se presentó en marzo de 2014. Iba en contra de varios puntos de la LOMCE, entre ellos que se otorguen ayudas a colegios que separen por sexos a los alumnos, también a aquellos que puedan seleccionar a sus alumnos o los que tengan como obligatoria la asignatura de religión. El Constitucional ha debatido varias ponencias sobre este asunto y al final ha fallado por mayoría de 8 votos contra 4. Los centros que se rijan por estas normas podrán seguir recibiendo subvenciones.
Y el récord Guinness, el que quieren batir en Teruel. Están organizando la cadena de besos más multitudinaria del mundo. John Uriarte, tú no juegas, que lo sepas.
Bésame, bésame mucho.
Bueno, en fin, si alguien puede conseguirlo son ellos. Por algo Teruel es nuestra particular ciudad del amor. La cita es el próximo viernes, por si te interesa y
no,
tienes tiempo.
No, vamos al jueves siguiente.
Por eso, ya, ese es el problema. La cita es el próximo viernes, de milagro, en la plaza del seminario a las 7 de la tarde. Esperan congregar a unas 1.200 personas con sus respectivas bocas y superar la actual marca, que está en algo más de 350. El primero en dar un beso será el actor que ha interpretado a Diego de Marcilla, el amante de Teruel, en la última recreación de la historia. Él besará a la alcaldesa. Ahí queda eso.
Sí, los morros.
No han especificado. Y ahí continuará la cadena hasta llegar a esas 1.200 personas. Los besos se podrán dar en la mejilla o en los labios y solo durarán unos segundos.
Debería contar, ¿no?
Para hacerlo todo un poco más ágil.
La mejilla no cuenta. ¿No?
Puede participar cualquier vecino. Yo estaba pensando, si lo hacen en Madrid, tú con Carmena, ¿qué tal?
Yo con Ángel no.
Bien.
Vale.
Y tú con Monedero. Venga, va.
No, que ya he terminado. Bueno, pues ahí estarán varios miembros de la organización Record Guinness para acreditar el logro.
Más historias en COPE. Por ejemplo, ¿qué, Helen?
Bueno, pues primera parada en Barcelona. La Guardia Civil ha detenido esta mañana a la presunta cabecilla de los CDR. Vamos a buscar la última hora.
Palo.
La tensión entre Estados Unidos y Rusia sigue en aumento tras ese ataque con armas químicas en Siria el pasado sábado. Trump ultima una respuesta mientras que Putin hoy niega lo ocurrido. Nos vamos a ir a Estados Unidos y a Moscú.
Ya, en la tarde los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano. Hola, amigo.
Hola, Espósito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hoy vamos a conocer dos semifinalistas de la Liga de Campeones. La vuelta del Roma-Barcelona gana el Barça 4-1. Y la vuelta del Manchester City-Liverpool gana 3-0 el Liverpool. Y mañana tenemos el Real Madrid-Juve y el Bayern de Múnich-Sevilla. Roma-Barcelona, 4-1 gana el Barça. Di Francesco, entrenador de la Roma, dice que a lo mejor algún día pierde el Barça y Valverde no se fía.
Yo siempre pienso que podemos perder, de la misma manera que pienso más que podemos ganar. O sea, llevo mucho tiempo en el fútbol, yo creo que todos estáis aquí también, lleváis tiempo en el fútbol para saber que pasan cosas extraordinarias en determinados partidos y lo que tenemos que intentar es que no pase nada extraordinario.
El atteggiamento sí, benísimo con lo de
planteamos la... bien en el partido de ida, pero perdimos en los pequeños detalles que marcan la diferencia. Y eso contra un equipo que nunca ha perdido, pero alguna vez tendrá que perder un partido y esperemos que sea en este.
Enviados especiales a Roma, Manolo Oliveros y Elena Condit. Noticias de los dos equipos. Primero el Barça. Manolo, por ejemplo, ¿cómo está Sergio Busquets?
Bueno, pues el Barça precisamente está pendiente de tomar la decisión de si se infiltra o no de nuevo Sergio Busquets, como en la ida, o consideran que no es necesario por el resultado del Camp Nou. Por lo demás, no hay misterio. Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Rakitic, si no está Busi, Paulinho o André Gómez, con Sergi Roberto, Iniesta, Leo Messi y Luis Suárez.
Y Elena Condis, pendiente de lo que hace la Roma, noticias del equipo de Di Francesco, Elena.
La Roma recupera a Nainggolan respecto a la ida en el Camp Nou. El belga será titular en el centro del campo. También vuelve el turco Under. Entrenó ayer, aunque no está claro si será de la partida o jugará Chic. Por contra, Perotti es baja por una lesión muscular. El posible once de la Roma es con Alisson en portería, Florenzi, Manolo Asfacio y Kolarov en defensa, De Rossi, Nainggolan y Strootman en el centro del campo y arriba Under, Seco y el Sharawi. Se han agotado las 65.000 entradas. Los precios iban de los 40 a los 130 euros, así que el Olímpico estará lleno para alentar a la Roma en busca de un milagro en el que pocos creen, pero muchos sueñan.
Especialista en los Roma-Barcelona, Fernando Evangelio, ¿qué análisis haces previo al partido?
El resultado de la ida obliga a la Roma a cambiar el plan. Tendrá que salir a dominar, algo que habitualmente sí busca hacer en el campeonato italiano. Ese planteamiento con dos puntas, con Nainggolan por detrás y con dos carrileros ofensivos, sería intentar apurar las pocas opciones que hay de remontada. Mientras tanto, el Barça podrá mantener su plan intacto. Habrá espacios para Dembélé, Messi, Suárez, en la izquierda Florenzi contra Jordi Alba, esta vez sin otro lateral que proteja al italiano, y trabajo para Rakitic con Nainggolan, amenazando con remates desde la frontal. Además, tenemos otra oportunidad para ver a Alisson, el portero brasileño pretendido por varios grandes clubes de Europa.
Esto lo arbitra el francés Turpin y se cuenta en el tiempo de juego a partir de las 8 y 5 de la tarde. Y ahora Pep Guardiola, ante el reto de remontar un 3-0 frente al Liverpool.
Necesitamos títulos en Europa, es difícil y para eso hacen falta noches como esta. La gente tiene que entenderlo, por eso fue muy importante vencer al Barcelona el año pasado, porque sabemos que son el mejor equipo del mundo. Antes o después va a ocurrir, quizás no mañana, pero lo que el club está haciendo en los últimos 10 años está ayudando a crecer. Si no pasa esta temporada, tarde o temprano va a ocurrir.
Vamos a Manchester. Dani Gil, ¿qué noticias tiene el partido?
El Manchester City buscará esta noche un milagro para eliminar al Liverpool en los cuartos de final de la Champions. Tiene que remontar el 3-0 de la ida, algo que en estos momentos parece casi misión imposible, aunque si alguien es capaz de hacerlo, ese es el equipo de Pep Guardiola. Ayer el entrenador catalán dijo que tienen que hacer un partido perfecto, mientras que Jürgen Klopp considera que no está hecho, que todavía tienen que rematar el trabajo, y hoy se espera una noche épica en el Etihad. Día de emociones fuertes, máximo favoritismo para el Liverpool, pero el City tendrá su oportunidad. Todo puede pasar.
Esto lo arbitra el español Mateu Laoz y lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 8 y 5 de la tarde. Y ahora, Real Madrid-Juventus de mañana. Ha estado pendiente Miguel Ángel Díaz de la rueda de prensa del francés, de Zidane, de su entrenador. ¿Qué dice el entrenador del conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz?
Zidane ha manifestado que ve a Benzema como siempre, aunque le gustaría marcar algún gol más, que el equipo es ahora mucho más regular, con más gol y mejor defensivamente, que es mejor no hablar de si es o no favorito en la Champions, que lo que tiene que hacer Varane es seguir toda la vida en el Real Madrid, y preguntado del por qué el Real Madrid gana más Champions que ligas en las últimas temporadas, esto ha dicho el francés.
La explicación no la tengo, porque lo que queremos nosotros, y siempre cuando empezamos una temporada, es intentar ganar todo. Y como tengo más ilusión, recuerdo que ha sido impresionante para mí es ganar la Liga, porque es lo más difícil. Y yo creo que es también lo que quiere el jugador. Pero a veces, bueno, son temporadas donde hay más dificultades. Pero la explicación no la tengo.
No la tiene Zidane. 3-0 en la ida para el conjunto blanco. ¿Qué noticias deportivas tiene el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, Zidane ha contado en la última sesión de la mañana con todos los jugadores, a excepción de Nacho, que sigue en su proceso de recuperación. La buena noticia es que Vallejo se ha incorporado al grupo y ha completado el entrenamiento con normalidad, por lo que cobra enteros para poder jugar mañana junto a Varane, ya que recordemos el capitán Sergio Ramos no va a poder estar ante la Juve al tener que cumplir partido de sanción. Si finalmente no estuviese Vallejo, sería Casemiro el que ocupase ese lugar. El resto del equipo está más o menos claro, con Keylor en portería, Carvajal y Marcelo en laterales, Casemiro, Kroos, Modric, la duda de Isco o Bale con Benzema y Cristiano. Todos buscarán la octava semifinal consecutiva en Champions. La plantilla se concentrará toda a las 8:30 en el Bernabéu.
Vamos a Italia a ver cómo está la Juve antes de jugar contra el conjunto blanco. Informa desde Italia Álvaro Bonrichetti.
Ambiente sereno en Minovo, en el cuartel general de la Juve, antes de viajar a Madrid. Bromas, sobre todo entre el clan de los sudamericanos, con Higuaín como protagonista. La gran esperanza de la Juve para intentar una remontada casi imposible. Vuelven dos hombres clave como Benatia y Pjanic en una alineación que será muy parecida a la formada por Buffon en portería. Línea de cuatro atrás con De Sciglio por la derecha, Alexandro por la izquierda y Chiellini junto a Benatia en el centro de la defensa. Tribote con Pjanic por el centro, Kedir a la derecha, Matuidi a la izquierda y en ataque Douglas Costa, Mandzukic e Higuaín. Podría ser, ojo, el último partido de Buffon en Champions, precisamente contra su bestia negra, contra un Cristiano Ronaldo que le ha metido en 6 partidos ni más ni menos que 9 goles con 11 disparos a puerta.
Recuerden que Dybala es baja por sanción. Y 2 declaraciones de gente que tiene que ver con el Real Madrid. El primero, Jonathan Barnes, el agente de Gareth Bale, ha dicho a la ESPN: Bale ama al Madrid y el Madrid ama a Bale. Y Florentino Pérez en la Gaceta de los Sport, que dice lo siguiente a Arantxa Rodríguez.
Asegura que Cristiano Ronaldo es el heredero de Di Stéfano y que en él se reflejan los valores del Real Madrid. Destaca además su actuación ante la Juve, en especial esa chilena, y desvela que hasta el rey Juan Carlos le llamó. Sobre Zidane dice que es un genio del fútbol y que le ha demostrado en el campo y en el banquillo. Y por último, el presidente del Real Madrid ve posible este año que se dé una final de la Liga de Campeones contra el Barcelona, porque cree que en semifinales al Real Madrid le tocaría el Bayern, como está ocurriendo en los últimos años.
Ha recordado Florentino que al Barça ya le han ganado 2 veces esta temporada. Y más noticias de la Liga de Campeones en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Una amplia ventaja.
Barça 4, Luis, Uruguay, Suárez, Roma 1.
Para pasar a semifinales.
Este martes a partir de las 8, Champions en COPE. Desde el Coliseo, Roma, Fútbol Club Barcelona. Y el miércoles, Real Madrid Juve y Bayern Sevilla.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Nos queda el Bayern Sevilla mañana en Múnich. Tiene que remontar un 2-1 el conjunto español. Este es Pepe Castro, el presidente del Sevilla, su salida hacia Alemania.
Es verdad que si era favorito el Bayern cuando salió el sorteo, pues ahora lo es más, porque con un resultado que llevamos adverso es la realidad. Pero bueno, el Sevilla que nadie lo dé por muerto, porque en Champions estamos demostrando cosas importantes, ¿no? Empatamos, remontamos un 0-3 al Liverpool y bueno, y todo viste que hicimos en Manchester ante un equipo tan importante. Por lo tanto, a Sevilla nunca se le puede dar por muerto, ¿no?
Enviados especiales de la cadena COPE a Múnich, primero el Sevilla y luego el Bayern. Oliva, ¿cómo está el Sevilla?
Desde este mediodía se encuentra ya en Múnich la expedición del Sevilla con 23 futbolistas y con los argentinos Mercado y Correa recuperados, que si no hay contratiempo de última hora formarán parte del once inicial que buscará una remontada histórica mañana por la noche en el Allianz Arena. En ese escenario se va a entrenar el Sevilla a partir de las 7 de la tarde, 45 minutos antes, rueda de prensa oficial del propio Montella y del Mudo Vázquez. Van llegando poco a poco los aficionados del Sevilla, pese a las dificultades por la huelga en el aeropuerto de Múnich. Mañana habrá 3.000 seguidores sevillistas en Alemania.
Viene de proclamarse campeón de la Bundesliga. ¿Qué noticias tiene el Bayern de Múnich, Víctor Fernández?
Hoy ha dicho Robben que la eliminatoria no está sentenciada. Con esa idea el Bayern prepara el partido de mañana. Hinkes le dio descanso el fin de semana a un puñado de titulares. Algunos tampoco se entrenaron en el día de ayer. Recupera el lateral austriaco David Alaba. El Arthur Vidal con molestias en la rodilla sigue siendo la duda más importante en el conjunto alemán.
Mañana ese partido entre el Sevilla y el Bayern. Vamos a ver si es capaz de remontar el 2-1 de la ida. Y ahora la despedida de Fernando Torres.
Bueno, esta va a ser mi última temporada en el club. Y que bueno, es una decisión, no ha sido sencilla, pero bueno, viendo un poquito la realidad y las circunstancias, quizá sea lo mejor. Me sentía un poquito en la obligación de decir eso, sobre todo a la afición, ¿no? Y yo que nunca les he pedido nada, les pediría, bueno, que en este mes y poco que quedan, que me acompañen, que estén conmigo, que entre todos lo hagamos lo más llevadero posible, porque cuando acabe la temporada será el final.
Andrea Peláez, lo último sobre este asunto es lo que dicen sus compañeros.
Sí, tras la primera sesión después de conocer la decisión de Torres de no continuar en el Atlético de Madrid, hoy ha hablado Coque en un acto publicitario y, por supuesto, ha sido preguntado por la marcha del que él mismo ha denominado emblema del club colchonero. El centrocampista ha reconocido que la decisión pilló por sorpresa a sus compañeros y que no tiene absolutamente nada que ver con una supuesta mala relación con el Cholo Simeone. Además, ha asegurado que podía hacerlo oficial donde y como quisiera, puesto que así se lo ha ganado con su compromiso y que siente profundamente que el delantero no se retire en el Atleti tal y como siempre ha dicho que era su deseo.
Bueno, la verdad que fue una sorpresa para todos, ¿no? Y bueno, yo creo que Fernando lo ha sido todo para el Atlético de Madrid y su marcha, la verdad que se va a notar mucho en el vestuario, ¿no? Como profesional es un 10 y como persona un 100, un 1000. Que yo el primer día, por ejemplo, que él llegó, incluso yo estaba hasta nervioso, ¿no? Porque venía Fernando Torres al vestuario. Era increíble, tu ídolo iba a estar a mi lado, ¿no? Entonces, bueno, el Atlético de Madrid pierde muchísimo sin Fernando Torres. La verdad que es una pena, ¿no? Que no pueda, como le ha dicho, acabar su carrera en el Atlético de Madrid.
Por cierto, para el partido de vuelta de Europa League ante el Sporting de Portugal, el Cholo recupera a falta de recibir el alta médica a Jiménez.
Un sonido más sobre la despedida de Fernando Torres, su presidente Enrique Cerezo, anoche en el partidazo.
Yo la verdad es que no me lo esperaba. Y triste se está, pues, cuando se va una persona a la que se le quiere, y cuando dice que se marcha, ¿no? Pero yo realmente no me lo esperaba, sin ningún problema.
¿A usted le gustaría que Torres volviera al club, al Atlético de Madrid, a desempeñar cualquier papel que tuviera que ver con la institución o con lo que sea?
Yo estoy seguro de que volverá.
Más cosas de casa. Ayer en el partido Villarreal 1 Atlético de Bilbao 3, que cerraba la jornada, ocurrió esto.
Cuidado, perdona, porque ha caído desplomado Pablo Fornals. Salen las asistencias médicas del Villarreal rápidamente.
Sí, incluso con convulsiones parecía, Fornal, sí, al caer al suelo.
Sí, que se quede en un susto. Soriano. Ahora, afortunadamente, el gesto del futbolista es dejadme.
Y por la noche lo explicó Pablo Fornals en el partidazo.
Me mareo, veo un poco borroso y luego ya me despierto en el suelo.
¿Tardas mucho en recuperar la conciencia o...?
Nada, al momento.
Al momento. Cuando te ocurrió la primera vez, ¿qué te dijeron los médicos? ¿Qué te comentaban?
Pues es la cuarta y en Málaga no hicimos caso. No pasó
es la cuarta
nada,
vez, hasta... es la cuarta vez.
Sí.
Juan, igual, ¿cómo está Pablo Fornals?
Pues ha pasado Corrochano la noche en observación en un hospital de Castellón y esta tarde se le van a realizar más pruebas en Valencia, en el Hospital 9 de Octubre. Todo parece indicar que sufrió un síncope vasovagal, algo que ya le ha pasado, como el futbolista apuntaba, y es lo que comúnmente se conoce como un desmayo. No fue el único del Villarreal que anoche lo pasó mal. Jaume Costa sufrió una baja de tensión y también tuvo que abandonar el partido.
En lo deportivo, este gol destacado de Iker Muniain.
Raúl García, disparo directo, Muniain, gol. Pero sale mordido de Raúl García, da un defensor.
Gol de Muniain 6 meses después.
La verdad que es un momento muy emocionante, ¿no? Tanto tiempo trabajando y deseando volver. Y bueno, hacerlo de esta manera, con la victoria del equipo en un campo complicado y marcando un gol que es importante para mí. Estoy muy feliz, muy emocionado y se lo dedico a toda esa gente que, bueno, a mi familia, que está conmigo siempre, la gente que me ha ayudado y a todos los aficionados.
El Atleti Bilbao sigue en la zona media de la tabla con 39 puntos, está en Europa el Villarreal sexto con 47. Vamos a Vitoria, Roberto Arrillaga, porque después casi de asegurar la permanencia, ¿se empieza a hablar de la ampliación de contrato de Abelardo?
Sí, porque lo ha hecho muy bien y no es fácil renovar a la vez, ¿eh? Porque aunque lo hagas bien, no sucede. Fíjate con Bordalás, que subió a primera y se fue, Pellegrino llegó a la final de Copa y también se largó, pero Abelardo, después de conseguir los 29 puntos en los 18 partidos que ha entrenado al equipo, pues está de acuerdo con la oferta del Deportivo Alavés de renovar un año más y ultiman el acuerdo que posiblemente se oficialice en cuanto la permanencia sea matemática.
Es noticia en el Deportivo, lesión de Muntari, sufre una rotura de fibras en el muslo de la pierna izquierda, va a estar de baja como mínimo un mes. Y seguimos muy pendientes del estado de salud de Pelayo Novo, el jugador del Albacete que se precipitó desde una tercera altura en un hotel. Hoy tenemos noticias, cuéntanos Miguel Yeste, Albacete.
Ha sido sometido de manera satisfactoria a una intervención esta misma mañana, intervención traumatológica en el Hospital Clínico de Zaragoza. Se esperaba que fuera a planta ayer, hoy, pero finalmente todavía va a permanecer en la UCI y está previsto que durante los próximos días sea trasladado. Por cierto que mañana, como se disputa el partido entre pasado mañana entre Huesca y el Albacete Balompié, lógicamente el Albacete no se va al mismo hotel en el que estuvo en la capital ostense.
Tres noticias más del fútbol. Tenemos partido de la España femenina, Austria-España, es camino de la Eurocopa, clasificatorio para la Eurocopa de Francia, es a las 8:30. Recordamos la fecha final de las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Van a ser el día 17 de mayo y en Valladolid, noticia en segunda, han destituido a Luis César San Pedro, el entrenador. El equipo está a 3 puntos de la promoción. Hay más noticias en el deporte español.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Oye, que ya que estás con el móvil en la mano, yo de ti llamaría al seguro de coche que te ofrece el mejor precio.
Llegas tarde. Mira, si ya estaba llamando a Línea Directa para hacer una gestión, mujer...
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Puf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas. Lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
Asunto Rossi Marc Márquez. Lo último, lo que dijo anoche en el partidazo Carmelo Ezpeleta, es el jefe del Mundial de Motos, a la pregunta de si va a hablar con los dos.
¿Por separado? No.
¿O juntos?
No, quiero decirte, por separado del resto de los pilotos.
Sí.
En absoluto, yo hablo con ellos cuando quieran, pero lo que hablamos siempre, a excepción de lo que pasó en Valencia, después de lo de Sepan, que fue que me junté con ellos dos y con Lorenzo, y les dije, yo entiendo, lo único que les dije, mira, yo creo que el tema mediático no os va a hacer ningún favor el seguirlo discutiendo.
Carlos Miquel, jefe del motor en la cadena COPE, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos días, en las próximas horas?
Lo que va a pasar es que no va a haber sanción extra, que era lo que quería Yamaha para Marc Márquez. Yamaha protestó, pero es verdad que no ha hecho una queja oficial y eso impide que haya una sanción en parrilla para Marc Márquez, para la carrera de Austin. Sí que se va a dejar todo en manos de esa reunión a la que aludía Carmelo Ezpeleta, esa reunión de la Comisión de Seguridad el viernes antes de Austin, donde van a estar todos los pilotos de la parrilla. Eso sí, ya pasó en el pasado que cuando estaba enfadado Valentino Rossi se saltaba la comisión. Si se salta esa comisión, entonces no recibirá un poco la reprimenda de todos. En la parrilla se cree que fue una carrera con demasiados incidentes, que hubo demasiados toques y que hay que controlarse un poco más, y digo, lo dicen todos los pilotos, de cara al futuro.
Noticias del baloncesto. Nacho Pla, hoy comienza una jornada entre semana de la Liga CB.
Sí, se abre hoy la jornada de la Liga Endesa, el Real Madrid Juventud, líder contra colista, y seguimos muy pendientes de la recuperación de Sergio Llull, que parece que su vuelta a las pistas ya está cerca 8 meses después. Además, destacar otros dos grandes partidos de esta jornada, Valencia Basket Basconia y Barcelona Betis.
Vamos al Parra Center, 3 españoles más en los playoffs. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Pau Gasol, Alex Abrines y Nico Mirotic acompañarán a Ricky Rubio, José Manuel Calderón y Serge Ibaka en la postemporada. Los Spurs de Pau ganaron a Sacramento y suman 21 años seguidos disputando las eliminatorias por el título. Los Thunder de Abrines remontaron 18 puntos de desventaja para terminar ganando a Miami y lograr su clasificación. Y los Pelicans, con otra gran actuación de Mirotic, 24 puntos y 16 rebotes, derrotaron a los Clippers para sellar así su pase. Solo queda una vacante en el oeste. Será para el ganador del partido entre Minnesota y Denver, que se juega en la última jornada.
Y noticia en el ciclismo: Kike Iglesias, equipos invitados a la Vuelta Ciclista España.
Y buena noticia para el ciclismo español: arrancará la Vuelta el 25 de agosto en el Centro Pompidou con Caja Rural, BH Burgos, Murias y el equipo Cofidis, que tiene cuatro españoles en sus filas.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Expósito, enseguida contamos más cosas en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Expósito. La tarde. José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida en exclusiva, contenido premium extra para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a las 3 y media de la tarde. Bueno, lo que van a escuchar es la conversación de anoche en el partidazo de Juanma Castaño con Petón, consejero delegado de Bahía, la agencia de representación de Fernando Torres.
Esa es la razón de que no sea un acto pomposo en el estadio con muchísimas cámaras y tal, sino un poco por sorpresa para mandar un mensaje que no distorsione, tal como es Fernando Torres, que el Atlético de Madrid se está jugando mucho ahora y lo que menos conviene es que cualquier circunstancia, incluso la despedida de un símbolo, vaya a distraer lo único importante, que es terminar la temporada como está y ganar si puede.
Yo, claro, cuando vi las
es que a mí me extraña mucho, contrariamente a lo que está diciendo Petón, que un anuncio de este calibre se diga con el logotipo de una marca detrás y no con el escudo de la
Lo sabía, el vestuario lo sabía, y la intención y la ilusión que hay en el vestuario y en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid es intentar ganar la Europa League para que levante el título.
Hoy no es un día muy agradable para mí ni para todos los seguidores del Atlético de Madrid, porque escucho también: no ha ganado ningún título con el Atlético de Madrid. Primero, es mentira, como voy a decir ahora, y segundo, es verlo una concepción madridista de la historia. No, Fernando Torres ha ganado el título más importante en la historia reciente del Atlético de Madrid. Fue campeón de segunda división. Todos los atléticos nos agarramos a un chaval de 17 años que simbolizaba lo que era y es el Atlético de Madrid.
A mí lo que me gustaría sería oír a alguien del Atlético hablar como habla Petón.
Petón, ¿tú dónde ves a Torres? ¿En China o en Estados Unidos?
Sí, son las dos opciones. Piensa en tus peques.
Estados Unidos.
Sí, y si y traes a tres niños pequeñitos, vale, dos años en China, y te vuelven hablando chino para toda la vida, ya han hecho una carrera.
Qué suerte, ¿eh? Tener la oportunidad de elegir o que hablen chino o que hablen inglés tus hijos. Es una suerte para Fernando Torres, que se lo ha currado en su carrera deportiva. Bueno, la encuesta tiene que ver, Nacho Pla, con Fernando Torres. ¿Qué preguntamos?
Sí, hemos preguntado por el niño, que ayer daba el bombazo de que iba a abandonar el Atlético de Madrid al final de temporada, y hemos preguntado a los copenautas si creen que es el momento de que Torres deje el Atlético de Madrid. Una amplísima mayoría, un 85%, han dicho que sí, están de acuerdo con la decisión, por tanto, que tomó el niño, mientras que un 15% creen que todavía no era el momento.
Momento adecuado, otro éxito de Fernando Torres: poder elegir cuándo te vas, que no todo el mundo puede hacerlo. ¿Cómo suena en un tío de 22 tacos llamar niño a una persona mayor? ¿Cómo suena, Nacho?
Se hace raro, pero como sigue teniendo la carita esta de jovencito, pues no se hace
como
tanto.
Como tú, que tienes cara niño, Nacho. Bueno, reto Pedrito. Este no tiene cara de niño. Reto Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estáis? Muy bien.
Bueno, pues aquí andamos, haciendo cosas. Que sí. Estás preguntando esta semana en un alarde de imaginación.
Sí, se me ocurrió.
Por un piloto italiano.
Un piloto de motos. Y dijimos ayer que era italiano y campeón del mundo. O sea, unas pistazas tremendas. Yo iba a dar una pista más.
Italianos técnica. Y campeones del mundo hay unos cuantos, ¿eh?
Sí, pero bueno, ya acotas bastante.
Vale.
Y hoy una pista un poco más técnica para los entendidos.
Sí.
Nunca ganó el Gran Premio de España de motociclismo, ni siquiera cuando fue campeón del mundo, que fue solamente una vez campeón del mundo, que ese año quedó tercero en el Gran Premio de España.
O sea, la prueba del Mundial que se hizo en España, del Gran Premio de España...
Del año en que fue campeón del mundo, no ganó.
O sea, que
ni nunca ganó el Gran Premio de España.
Entiendo que solo ha sido una vez campeón del
mundo. Otra pista.
O sea, dos pistas en una. Es increíble lo de Pedro Martín.
Es increíble.
Bueno, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Espero esta noche con Mateu Laoz. El Manchester City-Liverpool, tremendo, ¿eh?
Sí, ya verás tú qué morbo.
Bueno, ahora hablamos de la Liga de Campeones, venga.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE. Seguimos a vueltas con los Masters, no de tenis, ¿eh? No, los otros. Tras el caso Cifuentes, ha comenzado una especie de psicosis que consiste en revisar los currículums de algunos políticos y denunciar supuestos tratos de favor que reciben por parte de las universidades. Curiosamente, siempre se revisan, no digo que no haya que hacerlo, siempre se revisan los del PP, por cierto. De hecho, de la beca Black de Rejón, nada, ni mu. De la tesis 90% hecha por el Ministerio de Industria de Pedro Sánchez, tampoco. El caso es que en las últimas horas se ha cuestionado un máster de Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP. Anoche se comenzó a denunciar que Casado había hecho un máster en la Universidad Rey Juan Carlos, otra vez aquí, y que ni había ido a clase, ni había hecho exámenes. Ojo, en el año 2008, cuando el propio Casado, como él dice, era un chaval de 20 y tantos años. Bueno, inmediatamente Pablo salió a los medios de comunicación, ofreció explicaciones, anoche le pudimos escuchar en la linterna de Colmenarejo. Hoy ha invitado a los periodistas a su despacho y les ha enseñado los documentos, los trabajos. Lo primero que hay que decir es que el máster de Cifuentes y el de Pablo Casado son distintos. Luego, los casos también son distintos. Casado ha demostrado que convalidó 18 de las 22 asignaturas, ha confirmado que no tuvo que asistir a clase y que completó el curso con 4 trabajos, tal y como le indicaron en la universidad. Bueno, hasta ahí las explicaciones. Pero lo que hay en el fondo de este asunto no es si fulanito fue o no fue a clase. Venga, que no hay para levantar todas las mantas. Lo que deja el caso Cifuentes tras de sí son las consecuencias, y esa es otra, a las que se enfrenta un político en función de cómo gestiona su propia crisis. A esta hora, ¿qué es lo que opina, qué dice nuestra gente? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Lo decías tú antes y lo dice también este oyente José Miguel. Preparaos porque lo de la titulitis va a provocar una epidemia política. Ya están tardando, dice este otro oyente, en destapar los vanidosos falsos títulos de todos los políticos que hayan caído en esa estupidez. Eduardo, si está malo de Cifuentes, que se investigue, por supuesto, pero ¿qué pasa con los ERE? ¿Qué pasa con la financiación del PSOE en Valencia? ¿Por qué no se cacarea a los cuatro vientos con la misma fuerza? María comenta que Cifuentes tenga máster o no, me importa poco. Lo importante es si trabaja para resolver problemas y no como otros que se pasan todo el día buscando basura del adversario para trabajar poquito. Por no hablar de tarjetas Black, pisos de protección oficial a dedo, cobrar becas sin trabajar, no pagar a la seguridad social a empleados, los ERE, todo para lucrarse. Y uno más, mensaje en el WhatsApp del programa al 607-150-602.
Sería tan fácil como que los políticos tuvieran la obligación de tener la carrera de ciencias políticas, de la misma forma que para ser químico tienes que tener la carrera de química. Así no llegarían todo cualquiera a ser político. Y además existe la carrera, con lo cual, miel sobre hojuelas.
Ya puedes hacer la reserva digital del nuevo disco de Niña Pastori.
Se llama Bajo tus alas y ya se ha activado la reserva digital del disco, con la que se consigue de manera inmediata, además, la nueva versión de La habitación a dúo con Manuel Carrasco. Este es el tercer adelanto del nuevo disco de La Pastori, formado por 11 canciones en total, que contará con la colaboración de artistas como Pablo Alborán, Manuel Carrasco o Vanessa Martín, y que se pone a la venta el próximo 27 de abril.
Recuerda, en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes en el 607-150-602. Un día más, y cuando no es fiesta, nos vamos a Barcelona. La Guardia Civil ha detenido esta mañana a una de las cabecillas de los CDR, de los denominados Comités de Defensa de la República. La arrestada está acusada de rebelión y terrorismo por convocar varios boicots y cortes de carretera en puntos claves de Cataluña. El último, para protestar por la detención de Carles Puigdemont. Además, fue la encargada de compartir en las redes sociales un audio en el que explicaba las estrategias que iban a llevar a cabo durante la Semana Santa.
Está todo preparado. No será como las otras, esperando material. Parece ser que han dicho que tirarán en Pirineos. Creo que tirarán aceite a la autopista y encima del aceite pondrán la paja y le prenderán fuego. Pero esto antes de que llegue la policía, para que la gente se pueda marchar. Llegará la policía, la gente se habrá ido, pero irán a hacer cortes a otro punto y así estarán todo el día.
O sea, lo que hay que ser es tonta para encima contarlo y colgar el vídeo en las redes. Pero en fin. COPE Barcelona, Carlos Losada. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, es un WhatsApp que dura como 6 minutos, ¿eh?
No, no.
Lo que yo,
o seis
esta
horas.
Criatura, ¿eh?
O seis horas.
Yo lo he escuchado enterito, ¿eh? Es una joya, ¿eh?
Oye, ¿quién es esta perla?
Bueno, pues era una señora, no sé qué debe tener, yo por las fotos que he visto, unos 30 y pico, 40 años, se llama Tamara, está viajando ahí hacia Madrid, hacia la Audiencia Nacional, le han detenido esta mañana en su domicilio de Viladecans, han encontrado pues bastantes cosas, cartelería, una agenda, teléfonos móviles, un ordenador, una memoria externa y también, quizá lo más importante y lo más significativo, por esa acusación que le hacen de terrorismo, una documentación relativa a un acuartelamiento de la Guardia Civil en Barcelona, concretamente la sede central de la Benemérita en la Travesera de Gracia de Barcelona. En la operación de la Guardia Civil también se buscaba a otro personaje que fue el que coordinó la campaña de sabotajes de los peajes la pasada Semana Santa. Es un hombre vecino de Esplugas de Llobregat, pero la Guardia Civil pues ha llegado tarde y se les ha escapado. Ha habido más detenciones también esta mañana, en este caso las han realizado los Mossos de Escuadra, 6 integrantes de los CDR de la comarca del Maresme, en una comarca muy cercana a Barcelona, 4 ya han quedado en libertad y todos estos estaban detenidos y fichados a raíz de las protestas que hubo en el pleno de investidura fallido de Carles Puigdemont en el Parlamento de Cataluña. Se concentró una multitud de gente en el Parque de la Ciudadela y hubo sus más y sus menos con los Mossos de Escuadra. Algunos quedaron retratados y fichados y hoy han sido detenidos, 6 en concreto, todos del Maresme, 4 ya han quedado en libertad.
Claro, porque esta gente, Carlos, funciona, pues eso, como piquetes, mal llamados informativos, en plan pandas de macarras que te cortan la autopista y a ver quién es el guapo que sale del coche.
Sí, sí, además actúan sin avisar, ya lo hemos visto en Semana Santa, pues el Jueves Santo, el Viernes Santo, el lunes de Pascua, que fue fiesta en Cataluña, pues salían 15 o 20, encapuchados todos ellos, tapaban las cámaras de los peajes de las autopistas y se dedicaban a desmontar las barreras y bueno, y actuaban así, o si no, pues bueno, se te ponen delante de una carretera, la cortan y igual te tiras ahí media hora o una hora esperando. Esta mañana mismo en Barcelona, a raíz de estas detenciones, pues un grupo de jóvenes ha cortado la avenida Diagonal a las 12 del mediodía, hora punta de una vía importantísima como la Diagonal, y otro grupo se ha ido a la Vía Laietana, que es una de las calles céntricas también de Barcelona, y han cortado el tráfico, ocasionando el atasco monumental que hemos vivido esta mañana en la ciudad de Barcelona. Actúan así, y son muchos.
Seguro.
Algunos hablan que son 170 CDRs, la policía habla ya de casi 300 CDRs.
Claro, multiplica un montón de personas en cada uno de ellos.
Evidentemente.
Pero, en fin, seguiremos informando de esta operación abierta, y el viernes quedamos, que tenemos para hablar de política. Gracias, Carlos Lozada. Adiós, amigo. De nuevo nos vamos a Siria, ese tablero en el que se está librando una mini guerra mundial. En las últimas horas estamos esperando la decisión a la que ha de enfrentarse Donald Trump, así lo anunció. Esta madrugada el presidente de Estados Unidos ha prometido que responderá a Siria por el supuesto ataque químico que se produjo el pasado fin de semana. Seguro que recuerdas las imágenes. Niños rociados con armas químicas. Seguro que aún tienes un nudo en el estómago. Ponte tú ahí. Tras reunirse con altos cargos del Pentágono, Trump ha asegurado que no puede permitir que ocurran estas atrocidades.
Fue un ataque atroz. Fue horrible. No veas esas imágenes. Estamos estudiando esa situación muy de cerca. Nos estamos reuniendo con nuestros militares y con todos los demás y tomaremos algunas decisiones importantes en las próximas 24 o 48 horas.
De momento ha dicho que no descartan ninguna opción. Parece tener claro quién es el culpable. Veremos. Juan Fierro, corresponsal en Washington. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, lo primero, creo que hay última hora referida al presidente, ¿no?
Sí, y es que ha decidido suspender su primer viaje a dos países de Latinoamérica, Perú y a Colombia, que tenía previsto iniciar el viernes para asistir en Perú a la Cumbre de las Américas y luego trasladarse en un viaje oficial hasta Colombia. Según un breve comunicado de la jefa de prensa de la Casa Blanca, el presidente suspende ese viaje para seguir más de cerca desde Washington esa respuesta que se espera de la administración estadounidense con respecto a Siria después de ese ataque con armas químicas que comentabas hace un instante.
Juan, ¿se espera alguna decisión concreta? Es decir, ¿ataque?
La verdad es que a Trump no le gusta, o por lo menos eso dice, ¿no? No le gusta telegrafiar lo que va a hacer. Ayer estuvo reunido, sí que es verdad que por menos de una hora, con los altos mandos militares. Antes se había reunido con su Consejo de Seguridad Nacional, y están debatiendo cuál es la opción a tomar. Todo el mundo espera aquí que sea una opción militar. Quizás la suspensión de este viaje, como te decía, refuerza esa idea, pero bueno, tendremos que esperar. Las 48 horas se cumplen mañana, vamos a ver si se cumple ese plazo. Tenemos el antecedente de hace un año, cuando ordenó que se dispararan 59 misiles Tomahawk contra una base aérea en Siria después de ese primer ataque con armas químicas. Vamos a ver cuál puede ser la respuesta en este caso. Lo cierto es que el ambiente político en Washington está muy revuelto y mucha gente tiene cierta preocupación porque el presidente va a tomar una medida que incluye seguramente una acción militar contra un país, entre comillas, enemigo, como puede ser Siria o el régimen sirio, cuando está en un estado de ánimo que muchos dicen que, bueno, que deja mucho que desear, porque el presidente no hace otra cosa que hablar del registro que sufrió ayer el despacho de su abogado Michael Cohen. Y ayer, cuando se reunía con los militares, en vez de hablar de Siria, habló prácticamente solo de esto, del tema del registro del despacho de su abogado. Y muchos se plantean en Washington si en este estado de ánimo, bueno, es decir, el presidente va a tomar una decisión que pueda ser, no sé, justa, que pueda ser,
equilibrada, cuanto menos.
Exactamente, por lo menos equilibrada. Porque lo único que parece que piensa Donald Trump es en los problemas legales que tiene, y esta mañana así lo decía en sus tweets, unos tweets con letras mayúsculas, donde decía que esto era una caza de brujas, una vez más, y que se había roto y que se había terminado en los Estados Unidos con la confidencialidad entre el abogado y su defendido. En fin, en estas estamos, Ángel.
Ni que decir tiene que si hay noticia en las próximas horas, telefonazo y ya sabes, entra cuando quieras. Gracias, Juan.
Hasta ahora.
Adiós, amigo. Bueno, mientras Estados Unidos prepara una respuesta, Vladimir Putin se desmarca de todas las acusaciones. El presidente ruso niega que se haya producido un ataque químico contra la población civil y mucho menos que se apunte al gobierno sirio de Bashar al-Assad, su algo más que protegido. Nos vamos hasta Moscú. Ricardo Marquina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Ricardo, Putin ha hablado con Angela Merkel por teléfono, niega las acusaciones en cuanto a las responsabilidades de este bombardeo. ¿Qué dice? ¿Cuál es la versión del presidente ruso?
Bueno, pues la versión del presidente ruso es una que ya conocemos, es negar la mayor y asegurar que no hay pruebas de ataque. Hay que decir que refuerza la posición rusa el hecho de que la posición rebelde atacada, o supuestamente atacada, según Moscú, con estos agentes químicos, era una posición militar que estaba en retirada. O sea que realmente la posición, el esquema ruso dice que para qué Assad y Rusia se van a meter en este quilombo si era una batalla que tenían ya ganada. O sea, desde el punto de vista ruso, desde esta narrativa, este ataque se habría hecho desde los propios rebeldes para poder así acusar a Moscú. De hecho, el propio Kremlin, el ministro del Ministerio de Defensa ruso, llevaba semanas asegurando que un ataque con gas por parte de rebeldes contra rebeldes era inminente para poder echar la culpa a Moscú.
Ya. ¿Descartan, por informes que al parecer ha presentado la administración rusa, que algún enfermo con síntomas de intoxicación química haya ingresado en un hospital e incluso parece que han aportado pruebas, ¿no?
Sí, la versión rusa en este caso dice que es todo simplemente una fabricación, que los rebeldes habrían organizado pues todo un circo mediático para acusar hacia Rusia y conseguir con ello el apoyo militar de Estados Unidos y retomar posiciones. No es la primera vez, ya también aseguro esta misma posición con el último ataque químico, y esa misma posición que Rusia defiende en el caso Skripal. Para Moscú, los propios británicos han inventado toda esta historia de Skripal para atacar al Kremlin.
Ricardo Marquina, corresponsal en Moscú. Me temo que en las próximas horas volveremos a hablar también contigo, amigo. Gracias.
Aquí estaré.
Chao, adiós. Ricardo. Adiós. Mahani Yudhu Vavaru. Se llama Pabani, tiene 9 años, vive en la India, le encantan las galletas, los caramelos, el color rosa. Siempre lleva vestidos que lo dejan claro. Su madre murió de sida cuando ella tenía solo 3 años y su padre se casó con otra mujer. Pabani vive con sus abuelos, son los que le llevan al hospital donde recibe un tratamiento contra el sida. La historia de esta niña es solo uno de millones de ejemplos. Actualmente 400 menores seropositivas reciben tratamiento para combatir la enfermedad en el hospital gracias a la Fundación Vicente Ferrer. Son los más afortunados, ¿eh? Muchos otros no tienen tanta suerte, acaban muriendo en cualquier calle de cualquier gran ciudad. El dato es escalofriante. En India, 55 millones de niños, ojo, más que todos los españoles juntos, sufren desnutrición. Pero lo más probable es que nuestra protagonista, Pabani, acabe llevando una vida completamente normal y todo gracias a voluntarios como el que te voy a presentar ahora mismo. Un canario de 48 años que organiza maratones, bueno, maratones no, lo siguiente, para ayudar a niños y niñas como Pabani. ¿Quién es el figura? Yo, Uriarte.
Pues mira, se llama Juan Manuel Viera, es un voluntario de la Fundación Vicente Ferrer y un viaje al sur de la India le cambió la vida. Sucedía en febrero de 2015. Al ver la precariedad de esa zona del planeta, decidió que tenía que hacer algo para ayudar. Por ejemplo, como el running le apasiona, optó por organizar maratones. Desde entonces se celebra en la India la Anantapur Ultramaratón, una carrera solidaria para ayudar a los niños de ese país. Bueno, fíjate si está comprometido el hombre, que Juan ha llegado a correr él solo 170 kilómetros.
¿Eso qué es?
Tú y yo a la mañana hacemos lo mismo. Efectivamente. Bueno, eso fue la primera edición, ahora ya van camino de la cuarta.
Juan Manuel Viera, voluntario de la Fundación Vicente Ferrer y maratoniano, ultramaratoniano. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, un viaje te cambió, un viaje a la India te cambió la vida. ¿Por qué?
Totalmente. La verdad que un viaje a la India y al sur de la India, más concretamente, y de la mano de la Fundación Vicente Ferrer, y el ver el trabajo y vivir con ellos todas las áreas, los proyectos en los que trabajan y lo que significa, pues desde luego que a uno le es difícil mirar para otro lado, ¿no? Le es muy difícil mirar para otro lado.
Yo tengo la suerte de haber estado allí, de haber recorrido esa comarca, los alrededores de Anantapur, y o eres de piedra y como no lo somos, o efectivamente te cambia la vida. Oye, ¿cómo pasas de aquellas sensaciones, de aquello que viste, de aquello que oliste, a la maratón? ¿Qué tiene que ver?
Pues mira, la verdad que surge, es una iniciativa que surge de unir lo que es mi pasión por el deporte con la solidaridad. Y a esa pasión por el deporte y corriendo ultramaratones como estaba, pues no pudimos más que darle forma de una carrera para buscar el mayor número de padrinos posibles que le cambiaran la vida a esos niños.
¿Una carrera dónde?
En Anantapur.
¿Y quién corre?
Pues mira, ahí ahora mismo allí estamos corriendo. Por un lado los padrinos, porque es muy importante que también los padrinos son participantes de esta ultramaratón. Y por otro lado...
Yo pues, no voy a correr el ultramaratón ni de coña, pero yo también soy padrino.
Sí, sí, claro. Pues,
le acabo de enseñar a Juan Manuel foto de las dos hermanas.
Pues te voy a decir el significado realmente, porque como toda carrera tiene una salida, que es el momento en que se apadrina el niño.
Claro.
Tiene un recorrido que son todas las etapas de madurez, formación.
Que es cuando te mandan las cartas.
Efectivamente. ¿Y qué cartas? Y tiene una meta que es la independencia de ese niño y cuando consigue su mayoría de edad. Y esa realmente yo siempre digo que es la auténtica ultramaratón.
Porque es cuando la niña, claro, en este caso casi siempre, ha salido para adelante.
Pues sí, la verdad que sí.
Esta es la cuarta.
Esta es la cuarta edición. Esta es la cuarta edición. En el primer año, efectivamente, fui solo, pero en ningún momento me sentí solo. Tengo que decir que salieron miles de personas alrededor, por todas las aldeas que pasamos. Me decían que cómo iba a dejarme correr solo si iba a correr por ellos. Entonces, desde luego, esa experiencia...
Se te va uniendo la peña.
Claro, iba...
Tipo Forrest Gump.
Por lo menos. Es que realmente iba preocupado porque iba con el GPS, preocupado por si pasaba algo. Y aunque la fundación, la verdad, que estaba en todo momento y de apoyo y demás, Pero claro, era imposible salirse, no tuve que mirar trayectos ni tras porque las personas, todos esos kilómetros acompañados.
Oye, Juan Manuel, habrá gente que diga, lo de la fundación allí, como tantas otras en cualquier lugar del mundo, es impresionante lo que consiguen. Algo tan bonito como lo tuyo, el deporte, la solidaridad, es fantástico. Pero esto tiene consecuencias concretas. Es decir, ¿se puede medir ya el éxito de esas carreras que has hecho en cuestiones concretas, en historias como la de Pavani?
Pues sí, la verdad que es increíble. Como te comento, ahora mismo tenemos 638 niños, vidas que hemos cambiado junto a sus familias y a la comunidad.
638 niños son 638 milagros, uno sí. Tras otro, en fila.
Sí, y además son milagros. Yo siempre digo que la fundación allí hace milagros. Cada instante es un milagro allí en la fundación. Hemos también participado en un proyecto de ortopedia, donde hemos conseguido dar mil soluciones ortopédicas y también y muchas otras cosas. Este último año tuvimos la posibilidad de hacer la reconstrucción de toda una aldea, hacer 36 viviendas, pozo de agua, electricidad, calle.
Reconstruir una aldea allí en la comarca de Anantapur y que en vez de ser una choza tengan esas viguetas de hormigón, eso ya es un éxito fantástico, solo para verlo, ¿eh? John.
Sí, yo supongo que en esos 170 kilómetros, por ejemplo, que hiciste en aquella primera edición o después, cuando te pega la pájara, cuando no puedes más, cuando pensarás en todo eso y dirás...
Eso te pasaría a ti.
Tengo que tirar millas.
¿Sabes lo que pasa? Cuando uno... Yo siempre digo que es una prueba donde ahí pues el ego pasa a un segundo término, es lo menos importante, de hecho, ¿no? Y entonces allí cada paso que da uno sabe el significado y la importancia que tiene. Y bueno, la verdad es que uno tira para adelante porque tiene que tirar para adelante. Allí ese momento se pasa, pero
es que te van empujando todo de atrás.
Es impresionante, la verdad.
Oye, Juan Manuel, ¿cómo se puede ayudar y cuándo es la próxima Anantapur Ultramaratón?
Pues mira, la cuarta edición va a coincidir, es en enero del próximo año, entre la semana del 20 y 27, que coincide también con el 50 aniversario de la fundación de RDT allí en India. Y para participar en esa ultramaratón, pues se puede participar pues apadrinando, cambiando esas vidas que tanto hace falta, que también los padrinos reciben su dorsal también, como de cualquier prueba, porque esa es la auténtica ultramaratón. También queremos que nos acompañen 60 corredores de todo el territorio nacional. Y también nos hemos comprometido con otro proyecto de otra aldea. Vamos a cambiar más vidas.
Seguro que sí, lo vamos a conseguir. En enero, estando allí, hablamos.
Muy bien.
Va a quedar una conexión bien chula, ¿vale? Nos encargamos de ello. Juan Manuel Viera, voluntario de la Fundación Vicente Ferrer, ultramaratoniano, y en este caso, pues eso, cooperante, que es lo más importante. Gracias, Juan Manuel, muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Cuídate, chao, chao. De la labor de la Fundación Vicente Ferrer, habláis en las redes, Rosa.
Sí, dicen por aquí, me emociona mucho oír hablar a Juan Manuel. El deporte es una gran herramienta para la integración. Mucha suerte y enhorabuena. La Fundación Vicente Ferrer es lo más maravilloso que he visto. Lo que han conseguido en Anantapur es un milagro indispensable y admirable. Hacen posible lo imposible. Miran especialmente por los derechos de la mujer en un lugar donde lo único que interesa es sobrevivir y todo lo demás es pisoteado. A medida que conoces más de la Fundación Vicente Ferrer, te das cuenta de lo importante que es apadrinar a los niños. Y uno más, mi vida ha cambiado desde mi visita a la Fundación. He recuperado la esperanza en el ser humano y me he dado cuenta de que un mundo mejor es posible, no es una utopía.
Por cierto, estamos hablando de este proyecto en Anantapur, de esta idea, de esta propuesta de Juan Manuel. Pero yo lo subrayo, ¿eh? Hay tanta gente súper buena haciendo un montón de cosas por el mundo. Esta fundación, por supuesto, pero hay otras tantas que también, ¿eh? Y hay que subrayarlo. Yo me quedo con toda esa gente tan acojonante que vemos por ahí todos los días y no con la matraca del que va a abrir el informativo a las 4, por ejemplo. Pero en fin, ese es otro debate. Hablamos de una carrera también un poquito distinta, ¿eh? Un hombre repite la descomunal carrera de Forrest Gump.
Sí, uno de los pasajes más célebres de la película comienza en el momento en el que el protagonista, con el corazón roto por su amada Jenny, decide echar a correr. Sin destino, sin intenciones, sin límites, solo corre durante tanto tiempo que la barba le llega al pecho. Bueno, pues ese hombre existe, se llama Rob Pope, tiene 39 años y ha recorrido una distancia de más de 24.000 kilómetros durante 409 días, más incluso que el auténtico Forrest Gump.
Gente patona. 30 Seconds to Mars regresan con un nuevo álbum y con gira española.
Sí, América es el título del nuevo álbum de esta banda americana que ya está a la venta. Todo el proceso creativo de este álbum ha dado lugar a un documental filmado a lo largo de las 24 horas del pasado 4 de julio de 2017. Y además, Certes a Consumar se estarán de gira por España este mes de abril, parando este próximo día 12 en Madrid, en Bilbao el 13 y en Barcelona el día 14.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp. Mensajes en el 607-15-0602. La DGT estudia bajar a 90 kilómetros hora la velocidad en las carreteras convencionales. A 90. ¿Qué te parece? Ahora lo analizamos.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.